Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño a la auditoria de Telefórmula, que esta noche enlaza con los saludos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor. Muy bien, gracias. Pues ya iniciando aquí la semana.
¿Cómo nos va de lluvias?
Pues las lluvias siguen, doctor, una semana más. Cayeron esta tarde, por supuesto, en la Ciudad de México y afectaron distintas zonas de la capital, especialmente colonias de la alcaldía Tláhuac, en donde el agua alcanzó hasta los 50 centímetros de alto. Además, nueva alcaldía se encuentran bajo alerta naranja, las cuales podrían tener lluvias entre 30 y 49 milímetros. Así es, que son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Coyoacán, Magdalena Contreras, Milpalta, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Entonces, hay que estar muy alertas.
Pues pendientísimos estamos, cuídese mucho. Fíjense que Ariel Musazos, nuestro corresponsal en Washington, ha establecido efectivamente, hoy informaba que el responsable de la seguridad, Donald Trump, en el atentado murió el propio viernes, lo cual daría pues todo un giro a la hipótesis de qué ocurrió en aquel atentado en Butler, allá en Pensilvania. La directora del servicio, Kimberly Chatt, en este caso afirmó que ante, bueno, pues la realidad devastadora que tienen, si hubo fallos tremendamente significativos en la operación, lo cual pues pone también al gobierno de Biden en una situación muy, muy complicada. En un momento más iremos con el propio Ariel. Fíjense que la campaña de Kamala Harris rompió efectivamente récord de recaudación y se va consolidando ya como la próxima candidata. Ha recibido el apoyo naturalmente de los Clinton, de Newsom, de California, de Shapiro, de Pensilvania, de Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan, de Pritzker, gobernador en este caso de Illinois, que es, bueno, pues quien va a recibir la convención, y muchos otros más. El INE fijó multas aquí en México, en este caso pues se lleva la coalición gobernante ni más ni menos que 835 millones, Morena es la más multada con casi 400 millones, la coalición de Xochitl Gálvez 448 millones y Movimiento Ciudadano 245 millones, así es que así están las cosas. La doctora Sheinbaum definió su agenda para el 1 de octubre, anuncia que tendrá, bueno, pues después de haber recibido la banda presidencial, un mitin en el Zócalo capitalino para presentar su programa de gobierno, en este caso, ya siendo presidenta. Martí Batres promete capturar a los asesinos del comisario Milton Morales, sus restos ya llegaron a Aguascalientes, no trae escolta, y el argumento del gobierno capitalino es que estaba de vacaciones, como si los criminales descansaran en vacaciones, ¿verdad? Pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Ya le comentaba, bueno, pues cómo ha venido efectivamente corriéndose la clase política demócrata por Kamala Harris, tratar de efectivamente llegar a la convención de Chicago ya con una candidata, pues bien situada, con una candidata además con alcance nacional. Bueno, poco a poco los factores más importantes de poder de ese partido van cerrando filas con la vicepresidenta, y bueno, pues reacciones de todo tipo, con el anuncio de Biden, por supuesto, todas ellas de reconocimiento por lo que ha sido su tarea, por la grandeza finalmente, de aunque sea tardío, dejar el cargo y permitir ciertamente que, bueno, pues siga adelante el proyecto de Kamala Harris. Voy a enlazarme con mi compañero Ariel Musazos. El día de hoy te escuché en una de tus crónicas a lo largo del día, que no has parado, Ariel, pero me dejó francamente inquieto esta posibilidad de que el responsable del operativo de seguridad allá en Butler, en Pensilvania, el día que atentaron contra Trump, podría estar muerto. Ariel, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, eso es lo que anunció el director del servicio secreto, que, bueno, pues ya falleció el responsable de este operativo, y por supuesto eso, como te imaginarás.
Oye, vámonos de guionistas de película, tú y yo.
Pues ya le ha dado vuelo, ¿no?, a todas las teorías de la conspiración habidas y por haber entre los trumpistas.
Pues sí, está como para eso. Oye, en este caso, la responsable del servicio secreto se abre de capa, dice que fue un grave error. No hace falta que lo diga. Todos vimos cómo atentaron contra el candidato republicano, Ariel.
Sí, lo que pasa es que fue una audiencia, obviamente, como todo esto que hemos visto, que ya nos cansamos de clasificarlo así, pero no hay de otra, histórica e inédita, porque en primer lugar, pues que la señora no haya renunciado todavía, sí es francamente de sorprenderse. Y luego, la audiencia fue de contrastes, Leo, porque por un lado, la señora reconoció que efectivamente la falla fue gravísima.
Estamos de acuerdo con ella, ¿sí?
Mace le dijo colosal. Y estamos de acuerdo, por supuesto, con ella. Pero por otro lado, durante la comparecencia y los cuestionamientos de ambos lados del pasillo, tanto de demócratas como de republicanos, todas, la mayoría de sus respuestas, no todas, pero la mayoría de sus respuestas fueron: no tengo ese dato ahorita, se lo voy a compartir más adelante. No, pues en este momento seguimos analizando. No, siguen las investigaciones. Entonces, ¿para qué fue? O sea, ¿no se preparó? ¿O todavía no tienen alguna conclusión? Porque sí había incluso algunas preguntas que yo entiendo, cualquier persona entiende, pues que sean parte de una investigación, y que en un entorno abierto, en donde no hay, digamos, en público, que no está clasificado, que no es confidencial, pues es difícil contestarlas. Pero bueno, entonces, esas son unas. Hay otras que puede ser que no las sepa, pero le preguntaron: oiga, le pedimos, y si ya compartió los audios de las comunicaciones entre los agentes, no, pues necesito checarlo. De ese nivel, Leo. Entonces, por un lado, reconoce que fue una falla colosal y se hace responsable, dice, pero ya a la hora que le toca poner sobre la mesa la materialización de esa responsabilidad, pues está deficiente.
Ya. Oye, sí, nada más para entender bien
los republicanos.
Nada más para entender bien el ambiente político norteamericano. ¿Esa falla en la seguridad le pega al gobierno de Biden?
Mira, esa falla de seguridad le pega al gobierno de Biden si los republicanos quieren que le pegue, por lo tanto sí. Uh-huh. Porque evidentemente ellos son los que nombraron a Biden, nombró a la directora del servicio secreto,
Kimberly.
Y luego hay otra cosa que es muy importante. Rápidamente, la directora del servicio secreto no tenía experiencia en el servicio secreto. La directora del servicio secreto está ahí como directora porque llegó después de ser directora de seguridad de PepsiCo, de esta compañía que además de refrescos produce muchos otros alimentos y cosas a nivel internacional. Entonces ella fue directora de seguridad de PepsiCo y de ahí la nombraron directora del servicio secreto. Mira. Y entonces eso todavía hace que sea más cuestionable su desempeño.
Absolutamente. Oye, ¿y del frente de Kamala alguna novedad, Ariel?
Bueno, pues además de que ya es la presunta nominada demócrata porque ya rebasó los 1976 delegados necesarios, ya lleva 2200 y creciendo, de acuerdo con la agencia Associated Press, que suele ser pues muy precisa en este tipo de cosas y no salir a especular, Kamala Harris ya es la presunta nominada en poco más de 24 horas, Leonardo. Y sabes, aquí ahora en Estados Unidos de lo que se habla, porque las cosas cambiaron radicalmente. Ayer se decía que no tenía los tamaños necesarios para lograr la unidad. Barack Obama sigue sin apoyarla, sin salir a apoyarla, no entendemos por qué. Hakeem Jeffries, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, el líder en el Senado, tampoco ha salido. Pero aquí hay algo que está ahora en boca de todos los medios, ya que vieron que sí, la señora vicepresidenta iba a lograr el apoyo, que es ahora a quién va a poner de vicepresidente, de candidato a la vicepresidencia. Y suenan 8, te los leo rápido, ¿tenemos tiempo?
Sí, sí, dime.
Gavin Newsom, el gobernador de California, obviamente, el que era además su principal adversario, que es el que le podía robar la nominación, y no fue así. Andy Beshear, que es el gobernador de Kentucky. Por supuesto, Gretchen Whitmer, que es la gobernadora de Michigan, pero Gretchen ya dijo que no va a, que no le interesa, que no se quiere ir de Michigan, que no va a aceptar si se la proponen. Roy Cooper, el gobernador de Carolina del Norte. Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, también uno junto con Newsom, uno de los primeros en apoyarla. J.B. Pritzker, el gobernador de Illinois. Mark Kelly, este hombre que fue astronauta, muy buen tipo, además lo conozco, muy buen tipo, el senador por Arizona. Wes Moore, el gobernador de Maryland, también una de las estrellas, digamos, en ascenso, joven del Partido Demócrata. Y Pete Buttigieg, este hombre secretario de transporte, que además pues obviamente está ligado con las causas LGBTQ.
Oye, supongo que tendrá que buscar a alguien que le equilibre. Ella lo ubican más del lado más liberal de los demócratas, por tanto tendrá que buscar a alguien que le cubra la parte central, Ariel.
Sí, esa es la lógica, que le cubra la parte central y que no sea de color, que la compense, ¿no? Porque ya ves que sobre todo los demócratas son muy sensibles a las razas y a la equidad y a todo esto. Entonces Newsom, vamos a ver,
suena muy californiana la fórmula, ¿no? Los dos, Shapiro a lo mejor,
exactamente,
¿no?
Digo, y además Newsom de repente puede ser también liberal, ¿eh?
Sí, bastante, sí.
Entonces yo creo que ahí va a haber que buscar equilibrios. Estos son los 8 que suenan, pero en una de esas pues Harris dice, ¿no? Pues mi candidato o candidata a la vicepresidencia es este.
Lo veremos. Ya tendremos ocasión de conversarlo. Te mando un gran abrazo, Ariel.
Igualmente, y al auditorio, Leonardo. Adiós, buenas noches. Cuídate.
Bueno, pues ahí tiene usted como para entrar a películas. Fíjese que la Federación Mexicana de Fútbol nombró a Javier Aguirre director técnico de la selección rumbo al Mundial del 26. O sea, cuando no haya los goles necesarios dirán, es culpa de Javier Aguirre. Ah, y lo estaba sucediendo Rafa Márquez, que es uno de los grandes futbolistas que ha dado este país. Yo coincido con quien dicen, oiga, ¿y cuántos grandes futbolistas ha dado en México? Pues dos para todo efecto práctico, en este caso Hugo Sánchez y Rafa Márquez, que son los que han demostrado en los grandes clubes del mundo su valía. Los otros pues han demostrado su valía, creo que el gobernador de Morelos jugó en el Valladolid, uno de esos en España, y se la pasó lesionado. No, estos jugaron en el Barcelona y el otro fue del Real Madrid, y ahí fue ni más ni menos que el campeón, varias veces tuvieron varios galardones. Hoy el dólar 18.39, ciertamente, bueno, pues sigue nuestra moneda muy presionada. Hay otros asuntos, por supuesto, que están presentes en la conversación del día de hoy. Uno son las fechas de calificación de la elección. Podría ser que las primeras semanas de agosto tuviéramos la calificación de la elección y a partir de ahí tuviéramos ya una etapa diferente. Qué largo se ha hecho desde que votamos, todas estas giras del presidente con la presidenta electa y que sí, que no, dos presidentes. Ya la definición debería, como ocurre en prácticamente todas las repúblicas, ser más breve, ¿no? El tránsito entre votar y que asuman el poder, en este caso, los electos, los que el pueblo decidió que recibieran la banda, en este caso Claudia Sheinbaum. Bueno, ya nos delinearon cuál sería la ceremonia el día 1 de octubre, pero bueno, falta todavía la calificación para quitarle la virtual y decir la presidenta electa de este país. Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos con la información. Le comentaba que el día de hoy el INE fijó multas, 392 millones a Morena, para el PT 133 y al Verde Ecologista 209, 800 en este caso, 35 millones la coalición de Claudia Sheinbaum, por el lado del Movimiento Ciudadano son 245 millones, PAN, PRD y PRI se llevan 448 millones de multa. Así está, bueno, pues en este caso el tema. Fíjense que en un acto de arrojo político y con una expresión que opacaría, pues qué le digo, a Rubén Darío o a Espronceda, el día de hoy la gobernadora de Campeche le dio lustre y esplendor a las letras en español, inspirada en pues el presidente de la República. Escuche usted lo que dijo.
Y esto no pedí permiso, que el Tren Maya también impactó nuestra vida emocional. Andrés Manuel, el más malo presidente en México, el más mejor presidente de México, durante 27 años con él escalamos riscos, enfrentamos tormentas, cada roca vencida, cada golpe en el corazón, cada lección aprendida, hasta que el esfuerzo empezó a florecer en la montaña ruda. Nos unía cada vez más a tu liderazgo, pero nunca había llegado a sentirte tan cerca, tan hermano, tan humano, tan visionario como la construcción de esta obra portentosa, llena de desafíos. La terminación del tren coincide con el fin de tu mandato, con la orfandad en la que nos dejas. Sé que mereces y tienes derecho a tu retiro como lo has decidido. Ha sido enorme la fatiga y solo los ríos de amor del pueblo compensan tu entrega. ¿Pero qué quieres, hermano Andrés? Duele hondo. Las mañaneras, las evaluaciones del Tren Maya serán pronto solo nostalgia y recuerdo. Y como no me gustan los finales tristes, termino diciendo que a Campeche y a millones de mexicanos nos hiciste muy felices. La milpa está dando sus mejores frutos. Que en mi tierra se hablará del antes y después del Tren Maya. Que traigo permanentemente un nudo en la garganta, que vivo tragándome las lágrimas y que lo más dulce que puedo decirte es que para recordarte en una mezcla de felicidad y pérdida, diré como alguien del jardín de mis delicias, arrancaré una flor de sangre para ponérmela en el pelo. Gracias.
Qué barbaridad. ¿Me puedes pasar el pañuelo, mi querida Cintia? Es que estoy muy emocionado y con esta voz así entrecortada tengo que dar la más cordial bienvenida a Héctor de Mauleón. Mi querido Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No llores, por favor,
tú también. Muy impresionado.
¿Qué te parecen? Las letras españolas hoy vibraron por todas partes. Oye, allá hablando en serio, muy preocupado, leía tu artículo esta mañana, el asunto de Milton Morales, creo que nos dice muchas cosas. Deja de empezar la conversación preguntándote, ¿es creíble, es de recibo que un personaje que lleva la inteligencia en la policía capitalina pueda no tener escolta después de lo que le pasó Omar García Harfuch, Héctor?
Pues sí, sí, es sorprendente. Habla mucho del bajo perfil que este personaje mantuvo siempre. Siempre se movió de una manera como discreta dentro del esquema que acompañaba y que rodeaba la Secretaría de Seguridad capitalina a Omar García Harfuch. pero pues dada la relevancia de los casos en los que estuvo involucrado, porque todos los casos de alto impacto que ocurrieron en la ciudad en los últimos años pasaron por su escritorio y él dirigió, digamos, esas investigaciones. Lo que uno pueda traer a la memoria, estuvo Milton Morales involucrado en eso, el caso de Ciro Gómez Leyva, el caso de Plaza Arts, el robo de la casa de Miguel Bosé, el asesinato del ciudadano de la India que robaron en viaducto, y una banda que operaba robando cuentavientes y gente que cambiaba en casas de cambio en el aeropuerto, etcétera. Digamos, todos los asuntos mediáticos estuvo involucrado y a la cabeza de esas investigaciones. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí llama la atención, perdón, sí llama la atención cómo pudo digamos, con ese descuido, con esa excesiva confianza, salir a la calle a comprar como un ciudadano común.
Y el argumento es que estaba de vacaciones, como si los criminales, los que lo siguen, pues se ve que varios se la tenían jurado, que tenían clarísimo cuáles eran sus movimientos, digan, bueno, está de vacaciones, tiene día franco, no nos metamos con él, Héctor.
Sí, eso llama mucho la atención. Es evidente que había ya un seguimiento. Él acababa de regresar de la India, donde había tomado un curso en diversas materias de inteligencia contra vigilancia, etcétera. Uh-huh. Y regresó el 5 de julio. Me imagino que ya para esa fecha pues estaba decidido su destino y había ya un trabajo de seguimiento. Entonces, pues es absolutamente extraño que se haya movido sin una fuerte escolta, dada la relevancia de los casos en los que participó.
Sí, porque García Harfuch, tú lo has visto, se mueve con una escolta aparatosa, producto pues del atentado del que fue objeto, y cuando manejas temas tan sensibles, recuerdo en algún momento también el debate sobre los jueces que manejan ciertamente estos temas sensibles, la escolta es preceptiva, Héctor.
Llama mucho la atención el hecho de que este funcionario, todo indicaba que iba a formar parte del equipo que García Harfuch iba a llevar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
O por lo menos iba a quedar con Vázquez aquí, que ya fue ratificado por Brugada, ¿no?
Sí, bueno, lo que él estaba desempeñando esa posición, pero en la Secretaría comentaban muy fuerte que pues era uno de los que había acompañado a Omar García Harfuch de la Agencia de Investigación Criminal hace más de una década, y era uno de los 3-4 hombres de mayor confianza que él tiene dentro de la corporación. Entonces daban por hecho que se iba a mover, y pues no se puede separar esto del atentado que tuvo en 2020 este funcionario, donde el cártel Jalisco envió 50 sicarios a asesinarlo. Entonces, pues en el momento en el que se está haciendo el cambio de gobierno, en el que viene la transición, ocurre esto, y pues no sabemos si es por una de las que de las que investigó, o es un mensaje, un aviso sobre lo que viene. En todo caso, de verdad abre una puerta de incertidumbre y de oscuridad tremenda, porque nos habla de que fue posible llegar al jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, y no solamente fue posible llegar, se atrevieron a asesinarlo. Entonces queda en el ambiente una sensación pues muy ominosa.
Sí, de enorme vulnerabilidad. Oye, y te retengo un minuto más, ¿tienes alguna información o interpretación de lo que está ocurriendo en Guerrero? Acaban, bueno, hace unos meses, creo que 4, ¿no?, relevaron al secretario de Seguridad después del tema este de Yanqui Cotán, y ahora pues ya se fue, cada vez duran menos allá
duró,
en...
¿Duró sí, qué? Duró cuatro meses y se va por supuestos motivos de salud, en un estado donde pues francamente todos los funcionarios que han llegado han tropezado con la misma realidad, la cercanía de los grupos criminales incrustados por relaciones familiares, etcétera, con los altos círculos del poder en Guerrero. La gobernadora está emparentada o estuvo emparentada con uno de los operadores de la organización de Beltrán Leyva, que fue el padre de su anterior esposo, al que asesinaron este año. Entonces, es un estado pues completamente infiltrado por los grupos criminales que controlan absolutamente todos los municipios y absolutamente todas las actividades económicas, y que tienen una fuerte infiltración en la vida política.
Héctor de Mauleón, te mando un abrazo y te agradezco mucho el enlace.
Un abrazo.
Cuídate mucho. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y vamos contigo, Andrea Meras, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Pues platicarle que hace unos momentos el Consejo General del INE rechazó imponer multas severas a los 7 partidos políticos nacionales por irregularidades en la fiscalización de las campañas. El proyecto venía con multas que ascendían a 1.420 millones de pesos. Morena tenía una sanción de 320 millones. En el caso del Tricolor, 196 millones de pesos. Movimiento Ciudadano, 245 millones y el PRD, 83 millones de pesos. Acción Nacional también tenía una multa de 168 millones de pesos y el Verde Ecologista por 200 millones. ¿Qué cambios se tomaron el día de hoy en esta sesión del Consejo General? En una votación pues dividida, la mayoría de los consejeros electorales determinaron bajar estas sanciones. Por ejemplo, en el gasto no reportado, que venía una multa global de 519 millones de pesos, bajarla al 100% del monto involucrado, no del 150% como venía. En el caso de los egresos no comprobados, se baja la multa del 100% del monto involucrado al 50%, y otras multas que venían por no reportar el tema de la propaganda en internet también varía este porcentaje. Estamos hablando ya de UMAS que van de 50 a 20 UMAS en algunos otros rubros. Todavía no hay cifras oficiales por parte del Instituto Nacional Electoral de cuánto ascendería ya la multa por cada partido político nacional. Acción Nacional nos decía que de esta sanción de 168 millones de pesos podría bajar un 30-40% aproximadamente, pero será en los próximos días cuando la Unidad Técnica de Fiscalización haga de nueva cuenta este informe y ya no veríamos pues estas exorbitantes multas. El consejero Martín Faz había propuesto que digamos que cada una de las multas se les redujera cada mes en el 50% de sus prerrogativas. Sin embargo, pues los consejeros aprobaron que únicamente se redujera el 25%, doctor. Y también pues hay que decir que la revisión global de todo lo que los partidos políticos reportaron al INE, y que el propio Instituto Nacional Electoral hizo esta revisión, fueron a 7.500 millones de pesos en estas campañas electorales nacionales y que involucran la presidencia de la República, senadores y diputados. Todavía sigue esta sesión, ya larga, son más de 8 horas que llevan en sesión los consejeros electorales y que siguen revisando en este momento el tema de la fiscalización, pero en las campañas locales. Es el reporte.
Gracias, Andrea. Bueno, pues pendientes de cuánto queda efectivamente la multa y si la autoridad electoral pues decide establecer un precedente o decide que sea pues una multa más, ¿no? Una multa más. Saludo ahora al presidente nacional de Coparmex, como todos los lunes, José Medina Mora, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte.
¿Qué tema ponemos sobre la mesa, presidente?
No, el tema de la sobrerepresentación excesiva. Y en ese sentido, Leonardo, desde luego reconocemos un triunfo contundente de la doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa en la elección presidencial, con un 60% de la votación contra un 40% de la oposición. Sin embargo, en la votación al Congreso es una votación dividida donde fue un 54% a favor de el partido Morena y sus aliados, 46% a favor de la oposición. En este sentido se está tratando de interpretar que se les puede aumentar hasta para llegar ese 54 a un 75%, lo cual significaría que el 46% bajaría a tener un 25%, había una subrepresentación. Esto, en términos prácticos, significaría que Morena y sus aliados recibirían un diputado por cada 80,000 votos, mientras que el caso de la oposición sería un diputado por cada 200,000 votos. En realidad, Leonardo, lo que ganó Morena y sus aliados son 213 distritos, en donde lo que están tratando de hacer es pasar 90 de esos triunfos por un convenio que tienen entre partidos a el Partido Verde y al Partido del Trabajo, cuando efectivamente la Constitución habla de que se respete el voto de los ciudadanos por cada uno de los partidos. Anteriormente se votaba por una coalición, hoy está identificado en la boleta por qué partido se votó, independientemente de que sea el mismo candidato, de tal manera que a través de este trasvase de triunfos es como se quiere lograr esta sobrerepresentación excesiva, y es un llamado tanto al INE como al Tribunal Electoral el que se aplique la Constitución, todos los artículos de la Constitución, no nada más uno solo, de tal manera que se logre pues que el número de representantes de cada partido en la Cámara de Diputados sea y corresponda a lo que fue emitido en el voto el 12 de junio, con esta sobrerepresentación de solo un 8% por fuerza política, de tal manera que exista siempre para cualquier cambio de la Constitución la necesidad de ponerse de acuerdo las distintas fuerzas políticas.
Sí, en este caso, la coalición de Morena estaría llevando 18, ¿no? Porque Morena pasaría de 43 a 49, o sea, 43 poquito más de votación a 49% de la Cámara. El Verde pasaría de 9% al 15% de asientos en la Cámara, y el PT de 5.8 a 10%, con lo cual estarían llevando pues prácticamente 18 puntos de sobrerepresentación, presidente.
Sí, exactamente, y es por esta transferencia de los diputados ganados, alrededor de 90 diputados que ganó Morena, se los quiere asignar al Partido Verde y al PT, y efectivamente de ahí es donde salen las cifras que acabas de comentar, y esto pues nos parece que no representa lo que la ciudadanía votó el 2 de junio, por eso el exhorto, el llamado al INE y al Tribunal Electoral para que se aplique lo que fue la voluntad de los ciudadanos en la votación y desde luego lo que establece la Constitución.
Muy bien. Presidente, ¿algún apunte más?
Bueno, estaremos atentos de aquí a que se defina esta composición, de tal manera que pues primero el Consejo General del INE establezca cómo se reparten los diputados plurinominales, y después, en la medida que los partidos impugnen este resultado, pues el Tribunal Electoral será quien tendrá la última palabra. Estaremos atentos porque de aquí depende precisamente el avance de la democracia, el que haya siempre estas fuerzas políticas que se tengan que poner de acuerdo para cualquier cambio en la Constitución.
Muy bien, pues muy agradecido por el enlace, muy buenas noches.
Muy buenas noches, hasta luego.
Bueno, pues ahí lo tiene la opinión del presidente de Coparmex. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, la directora de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deportes, la CONADE, Ana Guevara, aseguró este día que México apostará a ganar 9 medallas en los Juegos para igualar la marca histórica de hace 56 años. Se vio muy optimista y la medallista en Atenas 2004 ve con ilusión a esta delegación que participará, asegurando que esta justa veraniega marcará un antes y un después en el deporte mexicano.
Hoy somos el país del pasado, ¿no? Entonces hay que volver al modelo revolucionario, hay que volver a las marcas de hace 56 años, no a las marcas que se van a establecer sino hace 56. Y ahí van, ¿eh? También con la educación pública la están llevando a niveles de hace 40 o 50 años. ¿Cómo les llamaban las utopías regresivas? En materia deportiva, pues seguimos soñando con lo que alguna vez se hizo y naturalmente pues la expectativa no es muy alta para los Juegos de París. Gracias, Cintia. María Marván, doctora, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Leonardo. Buenas noches a ti y al auditorio.
Oye, pues INE sobre representación, multas. Nos acaba de decir Andrea Meraz que el Consejo está evaluando la posibilidad de reducir las multas que habían presentado ya en el proyecto. ¿Cómo estás leyendo las cosas, María?
Mira, yo creo que es importante decirle a nuestro auditorio que las multas no son aleatorias, vienen de una tradición de tratar de inhibir malas conductas. Lo que es cierto y hay que reconocer es que estas multas no han logrado inhibir las malas conductas, por llamarle así, a la persistencia de los partidos políticos para no reportar gastos o bien reportar los gastos sin entregar facturas, sin comprobación. Es justamente lo que quiere evitar la fiscalización. Tenemos una de las fiscalizaciones más exigentes del mundo. Ciertamente, un candidato o un partido que quiere competir necesita contratar a un equipo de contadores, pero la verdad es que siempre están apostando a burlar la ley y el INE está apostando en términos generales a hacer su trabajo con cuestiones de inspección que creo que es importante que conozca el público, como que se cuentan los espectaculares que hay en las carreteras, en los pueblos, en las ciudades, como que personal del INE va a los mítines de los partidos y cuenta inclusive las sillas y tiene tarifas para ver cuánto cuesta en promedio rentar una silla. Y con eso es que se hacen los cálculos de tal manera que no te pueda decir alguien que tuvieron un espectáculo en el Estadio Azteca y que el grupo que tocó les regaló el canto o en el Zócalo de la ciudad, porque entonces eso se cuenta como donativo. Tres cosas preocupantes de la sesión de hoy. Primero, llegó un momento en que tuvieron que interrumpir la sesión porque ni siquiera sabían qué eran lo que estaban votando. Carla Humphrey pidió, la consejera Carla Humphrey pidió un receso para poder entender qué era lo que estaban votando. Segundo, ciertos criterios que vienen establecidos para que las multas pudieran funcionar como inhibitorias se están rompiendo y ahora decidieron ir a la rebaja para que todos paguen menos, que en realidad, y eso es importante reconocerlo, como nos dijo la reportera Meraz, no es que tengan que pagar dinero, sino que simplemente se les disminuyen sus prerrogativas. Normalmente la tasa máxima que se les podía disminuir era 50%. Con este consejo general tan benévolo y complaciente con las malas conductas de los partidos políticos, nada más les van a rebajar el 25%. El otro tema que me parece importante que conozca el público, la ley dice que el dinero que el INE no entrega a los partidos se entera a la Tesorería de la Federación, cosa que se hace, ya hay evidencia de que se hace, pero la Tesorería de la Federación debería de traspasarlo a antes CONACYT, ahora CONACYT con un H ahí en medio que no hay manera de pronunciar. De ese último paso, no tenemos evidencia de que realmente se haya hecho a lo largo del tiempo, no quiero decir nada más en esta administración, pero creo que es importante que sepa el público, cuando el INE no entrega dinero a los partidos, ese dinero no se lo queda el INE, debería de ir a parar a CONACYT.
Mira. Claro, en este caso, nada más por hacer números, la coalición de Claudia Sheinbaum le estaría tributando a CONACYT 835 millones. Claro, ahora lo van en este caso a reducir, pero esa sería la lógica. Y sí, falta mucha transparencia en esa parte, María.
Muchísima. Y a los partidos les gusta decir que el INE es un malvado por ponerles multas. La verdad es que no hay manera de seguirle la pista al dinero, porque sistemáticamente los partidos ocultan sus cuentas y además no hay manera, como algún día lo dijeron Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, de seguirle la pista al efectivo en las campañas. Lo que sabemos de cierto es que, dicho por Banco de México, en el mes anterior a la elección, siempre sube de manera significativa la circulación de efectivo en el país.
Son los reyes, no del mambo, sino del cash, ¿no?
Así es, y todos los partidos entran en ese juego perverso. Vemos que hay unos que tienen mejores equipos de contadores, otros tienen peores, pero la verdad es que tenemos partidos que sistemáticamente le dan la vuelta a la ley que ellos mismos hicieron.
Muy bien. Pues María, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo.
La doctora María Marván, para fortuna nuestra, todos los lunes en este espacio. Y bueno, pues ya le platicaba que la doctora Sheinbaum el día de hoy definió su agenda para el 1 de octubre. Irá primero al Congreso a recibir la banda presidencial. Muy probablemente sea Ifigenia Martínez la que se la imponga. Después se reunía con mandatarios de todo el mundo, los que acudan a su investidura. Estoy casi seguro que va a venir Kamala Harris, va a ver, bueno, a lo mejor con los temas de campaña y todo se le complica. Pues usualmente la vicepresidenta viene para este tipo de cosas, posteriormente encabezará un meeting para presentar su proyecto de gobierno en los próximos 6 años. Cintia.
Pues, doctor, déjeme informarle que la Secretaría de Salud informó que en México van 23.856 casos confirmados de dengue y 49 defunciones hasta la primera mitad de julio de 2024. Mm. Esto de acuerdo con el panorama epidemiológico del dengue que recopila. Pues estos datos, esto representa un incremento del 32.4% en comparación con el 2023. Pues en ese periodo hubo 5.623 casos.
Muy bien. Oye, entonces, pendientes con las lluvias. Nos decías que varias demarcaciones aquí en la capital en la alerta naranja, así es que sea extraordinariamente prudente, cuídese mucho y bueno, pues nos vemos mañana, Cintia.
Que descansen, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.